Muy bien, Javier, un gusto saludarte, muchas felicidades por el día de la primavera y escucho que está con linda música paraguaya.
No, ape música paraguaya ante hoy, pues, senador.
Solamente. Sí, se gusta, pero iba a empresaria la Cecica, vamos, la institución.
¿Empresaria?
Empresaria la Cecica. Hay una, no sé qué grupo canta, pero me gusta mucho.
Caminan de pea Marcos Vallejo, ya con a mí va va esa agua pura hipopea. Senador, le llamábamos, señor, para saber un poco el desafuero, la pérdida de investidura, me corrijo, del senador Rodolfo Friedman, no tiene fecha de tratamiento.
No tiene fecha de tratamiento porque si vamos a ser estrictos desde el punto de vista jurídico, Javier, ni siquiera el desafuero se hubiera concedido, porque la imputación está muy mal hecha, verdaderamente es un trabajo no muy exquisito del Ministerio Público, pero como una práctica común ya del Senado es conceder todos los pedidos de desafuero, se le suspendió su fuero al senador Friedman. Ahora, en la cuestión de la pérdida de investidura ya tiene otro color, porque estamos hablando ya de una sanción, de la sanción más grave que puede aplicar el Senado a uno de sus miembros. Entonces ahí tenemos que ser mucho más estrictos. Y el pedido de pérdida de investidura es prácticamente el clon, es la fotocopia prácticamente de la imputación fiscal, y por lo tanto no tenemos elementos suficientes para tomar una decisión tan grave. Entonces postergamos sine die, bueno, esperando, no sé, de repente que agreguen más elementos o que de la investigación del Ministerio Público surjan alguna prueba contundente, pero así como está, honestamente, y yo en esto le puedo desafiar a cualquiera, así como está es el expediente, de ninguna manera nos puede conducir a una expulsión de nada menos que de un senador de la Nación.
Lo que pone en evidencia que tampoco avanzó la fiscalía en mucho en todo este tiempo de investigación.
Y realmente no, Javier, sobre todo le falta lo más importante, porque en la fiscalía, en la imputación dice que él, el delito que él comete es que su empresa, que creo que se llama ESA, sí, ESSA,
sí,
es la que ganó todas las licitaciones sobre de merienda escolar en la gobernación, y que, bueno, eso él utilizó para beneficio propio, y ahí la fiscalía, o con esa relación de hechos, ¿verdad?, le imputa a él una serie de supuestos delitos penales. Uh-huh. Pero qué es lo que tenemos en el acta de imputación que remitió la fiscalía? No hay un solo elemento que demuestre que él haya sido socio alguna vez de esa empresa, ningún elemento, y puede entrar a revisar vos mismo, Javier, de T y Juicio y Catura y que es ella, porque oí la página de la del Senado y la expediente, la dirección INA Silpi, a ver, acá tengo silpi.congreso.gob.pi, expediente 138552, y el otro expediente es 138412. Y no vas a encontrar un solo elemento, una sola prueba de que él haya sido socio alguna vez de esa empresa. La fiscalía cita en la imputación, pero tampoco tenemos la declaración de uno de los socios, que no me acuerdo el nombre, que dijo que Friedman habría inyectado, es el término que utiliza el Ministerio Público, habría inyectado dinero a esa empresa para que pueda ganar las licitaciones durante su mandato como gobernador. Y el otro socio de la empresa dice que no es cierto. Entonces tenemos uno que dice que sí, otro que dice que no, según el relato del Ministerio Público. Pero no tenemos ni grabaciones, audios, videos, nada tenemos, Javier. Bueno, y eso se repite con el pedido de pérdida de investidura.
Senador, cuando ustedes iban a tratar la pérdida de investidura, ¿implicó pedir informe al Ministerio Público de cómo se encuentra su investigación?
No, porque ya nos basamos en la imputación que remitió el Ministerio Público, que fue casi casi al mismo tiempo entraron los ambos pedidos, ¿verdad? El Ministerio Público. Y esa es otra particularidad que observamos, Javier. Normalmente, los expedientes de pedido de desafuero de la Fiscalía que remiten los jueces tienen, no sé, todo un bibliorato, 2-3 biblioratos, 400, 500 páginas. Y en este caso de él, el pedido tiene solamente 28 páginas, lo cual en principio no dice nada, ¿verdad? Pero ahí se dio esa particularidad. Pero el pedido de, perdón, el acta de imputación que tenemos nosotros en el Congreso es la base del pedido de pérdida de investidura. Y ahí hay una diferencia de pocos días, así es que no hubo necesidad ya de pedir ningún informe al Ministerio Público. Lo que nosotros hicimos desde la Comisión de Asuntos Constitucionales es solicitar a la Secretaría de Estado de Tributación informes acerca de si él alguna vez fue socio de esa empresa.
O sea, en realidad, el tratamiento de la pérdida está supeditado a avances en materia de investigación y a informes, senador.
Pero por supuesto, Javier, por eso es que lo que pasa es que no hay momentos en que no tiene sentido de repente discutir con cierta gente. En realidad, repito, si nosotros hubiéramos sido estrictos, correspondía rechazar el pedido de pérdida de investidura porque no tiene fundamentos. O sea, fundamentos, digo, tomando como referencia lo que nosotros tenemos en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que decidió el Senado? Dice, no vamos a rechazar, vamos a esperar, de repente se agregan más elementos, porque ahora el senador Freeman tiene los fueros suspendidos, el Ministerio Público seguramente va a seguir avanzando en las investigaciones, y de repente pueden ser que surjan elementos, a lo mejor aparece alguna prueba que demuestre que él era socio de esa empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí cambia el panorama. Por lo tanto, el Senado tranquilamente puede abocarse al estudio de pedido de pérdida de investidura. Entiendo. Pero en estas condiciones actuales es imposible avanzar.
Senador, ¿cómo están las relaciones dentro del Partido Liberal? Si en esta votación por el tema Freedman estuvieron divididos, ¿en qué otras votaciones van divididos siempre los senadores?
Últimamente venimos votando casi todos juntos, Javier, y en donde en algunos puntos sí vamos divididos, inclusive en la propia bancada, nosotros somos 6 y hay puntos en los cuales no coincidimos. Por ejemplo, la otra vez hubo un punto que generó mucho debate que tiene que ver con con un proyecto que trata de facilitar la participación de empresas nacionales en licitaciones públicas. Y bueno, dentro de la misma bancada estuvimos divididos, ahí tenemos colegas que tienen una mentalidad más de libre comercio, de abrir el mercado nacional a las empresas extranjeras para que puedan ganar las licitaciones públicas, y otros consideramos que el dinero público o el dinero de las licitaciones públicas fundamentalmente deben apuntar a fortalecer al sector industrial paraguayo, que es un sector estratégico para el desarrollo. Bueno, y en temas así sí solemos estar divididos en las votaciones.
Uh-huh. ¿Y en el directorio cómo están, senador?
Y la verdad no sé, Javier, nosotros hace rato yo no soy miembro del directorio, así es que no hace rato no se convoca al... Hay una especie de comité político ampliado que es, consiste en el comité político, o sea, en los miembros del comité político más los parlamentarios. Y ese órgano hace rato que no es convocado. Así es que
El senador José Pacobá Ledesma me dijo, y conste que yo soy vicepresidente del partido, pero Roñen Bolquela, algunos referentes que no pensamos igual que Efraín, por ejemplo, dijo.
Ay, cuando hay vivir a Ñemoce hoy, o no sé si es la vicepresidencia, de manera ilegal, inconstitucional, según mi punto de vista, pero lo que mantengo, Javier, pues no la Yaguajan Baracayá y Chayimoño, no los liberales y lo mismo, pero verdaderamente yo considero que la exclusión de José Ledesma y de otros es absolutamente ilegal. O sea, no puede el presidente del directorio con su secretaria tomar por sí y ante sí resolver excluir a un miembro del directorio. Imagínate que eso pueda hacer, por ejemplo, el presidente del Congreso. Pero para esto, sobre todo para los que están pidiéndonos preparar un partido liberal para ganar en el 2023, y eso significa tranquilizar un poco las aguas internas. Y esto que pasó con Paco Ledesma sirvió para demostrar que nuestro espíritu es de consenso, de diálogo, de superación de los conflictos actuales, de prepararnos realmente para ganar en el año 2023, porque si no producimos el cambio en Paraguay, bueno, estamos en el camino a una especie de disolución del Estado, porque esta situación que estamos viviendo es realmente insostenible.
Pero es un poco contradictorio, senador, porque lo que estoy entendiendo es tipo, vamos a tragarnos nomás los sapos y las culebras porque necesitamos pacificar las aguas, pero en forma paralela, en realidad el origen es más división. O sea, hermosea alguno, mojija hoy, pudre alguno para que sencillamente se vayan, pero entonces, ¿cómo se construye esa unidad dentro del PLRA? ¿Con silencio?
No, se construye con planteando propuestas nuevas, propuestas superadoras. Tampoco hubo silencio, se señaló que esa es una situación ilegal, inconstitucional, que no corresponde, pero porque es lo que hay que hacer. Pero mientras tanto, ya avanzamos hacia el futuro con la construcción de algo superador, que no significa dejar de lado lo antiguo, lo que se viene haciendo, o sea, sumar todo lo que se pueda, que se sumen todos los que quieran sumarse a un proyecto para renovar el partido, para que el partido tenga una cara distinta y, lógicamente, que sirva verdaderamente de columna vertebral para la articulación de un gran proyecto democrático para el 2023. A eso estamos apuntando, pero primero, imagínate, Javier, vais a estar la deroga por Caruna y llegan de decirnos nosotros todos los días, y no pueden tener mi fondín de suegra, mi de la fundi, hemos sido uno, pero hubo el otro, explico, ni la deroga, vereda, pero usted va a ganar. Bueno, nosotros pensamos que el Partido Liberal Radical Auténtico tiene que demostrar que está en condiciones de dirigir un gran proyecto de renovación, de transformación del Paraguay, y el Partido Liberal Radical Auténtico tiene que demostrar que tiene suficiente madurez, que tiene líderes con una visión diferente, con una visión de estadista, y bueno, algunas cuestiones internas vamos a tener que, como vos decís, tragarlas un poco, dejarlas pasar y avanzar hacia un proyecto superador.
Bien. Usted, a ver, no voy a dar muchas vueltas, senador, y le voy a plantear esto. Leo que el diputado Hugo Capurro dijo que en Misiones van a acompañar una eventual candidatura a la presidencia del PLRA sobre tu nombre específicamente. ¿Estás hablando con quiénes para esta candidatura?
Yo tuve una reunión con Hugo, pero Hugo es un amigo de hace mucho tiempo y fuimos colegas inclusive en el periodo 2008 cuando el presidente era Lugo. Y estuve reunidos con él y con todos los intendentes de Misiones, y en realidad ellos dicen que ellos apoyarían, no tienen todavía tomado una decisión, pero justamente esta misma pregunta que vos me hiciste al aire, ellos me dijeron, va, ella ya popa, ya trápico, va, ella ya relata la de partido, ya seguí trápico, ñoño, ahí no va. Entonces yo ahí aproveché para explicar un poco qué es lo que yo creo que hay que hacer. Y bueno, en líneas generales estuvimos de acuerdo, en algunos puntos no. Y después, sinceramente, la reunión terminó así de manera normal, muy amable, muy amables todos. Y después vi que ellos publicaron que estarían dispuestos a apoyar una candidatura mía a la presidencia del directorio. Pero debo decir también honestamente que es una posibilidad que expresaron, pero todavía hay que concretarla. De todas maneras, yo en lo personal, Javier, hablo absolutamente con todos. Con todos los que quieran hablar conmigo, por supuesto, porque no puedo obligar a alguien que no quiere hablar contigo, pero a nivel interno y fuera del partido también, hablo con gente de izquierda, con gente de derecha, de centro. O sea, creo que ese es el camino que tiene que tomar el Partido Liberal, no cerrarse ni en ciertas posturas, ni radicalizarse demasiado en ciertas posturas, ni tampoco el partido tiene que cerrar las puertas a la posibilidad de que aparezcan candidatos de otros sectores. Tenemos que construir una candidatura liberal que pueda entusiasmar a todos los sectores con miras al 2023, pero eso se construye de manera democrática. Hay que convencer al resto de la sociedad. Entonces,
con los llanistas sí. Estás hablando, que es donde siempre hubo más problemas, senador.
Yo siempre hablé con ellos. O sea, tuve siempre diferencias políticas muy grandes, ¿verdad? Pero siempre, nunca dejé de hablar con los llanistas, con Ancho Ramírez, obviamente con gente de mi bancada, con Nakayama, con Carlos Mateo. Yo no me cierro al diálogo, Javier. Además, seríamos muy muy tontos, muy muy torpes, muy poco inteligentes los liberales si empezamos a, repito, a encerrarnos en una especie de caparazón y no abrirnos a distintas posibilidades. Si nosotros como liberales necesitamos sumar todos los votos liberales más votos no liberales para poder, por ejemplo, ganar las elecciones en el 2023, y es lo que hacen nuestros candidatos a intendentes que están gobernando intendencias importantes en todo el país. O sea, ellos nos mostraron ya el camino que debemos seguir, y en esa tarea estamos trabajando. O sea, independientemente de las grandes diferencias que tenemos, yo tengo grandes, hay correligionarios míos, Javier, que directamente me acusan de ser comunista, de ser marxista, y yo considero que ellos son demasiado de derecha, que tenemos que venir un poquito más al centro. Bueno, en esa tarea estamos construyendo un proyecto donde estemos todos, de izquierda a derecha, centro, empresarios, académicos, estudiantes, movimientos sociales, movimientos campesinos, gestores culturales, hombres y mujeres de la cultura. En esa tarea estamos de construcción de ese proyecto democrático, amplio y ganador para el 2023.
En otros términos, hay que comenzar ya el proceso de construcción de los acuerdos ahora para el futuro candidato a presidente del Partido Liberal o de una eventual alianza.
Absolutamente. Ahora, y marcar claramente las diferencias con el gobierno actual, demostrar que tenemos una visión de sociedad diferente y que nuestro estilo de gestión va a ser diferente. Cosa que no es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que el gobierno actual tiene demasiados flancos débiles, entonces no es fácil, o sea, no es difícil diferenciarse del gobierno actual y presentarse con una propuesta diferente, por ejemplo, en el manejo de la deuda pública, en el manejo de la educación. Dejo de lado la pandemia por ahora porque no quiero que me digan que soy oportunista. En materia de apoyo al sector industrial, al sector campesino, MIPYMES, o sea, son sectores que están sufriendo mucho y para los cuales tenemos que tener una propuesta o varias propuestas y programas que generen entusiasmo en esos sectores. A País y Pico ya generata la entusiasmo sobre Corea, la Orelova, y el Pueblo de Ñuñoa, y hablamos todo el santo día el Corea de Ñuñoa y Rojina.
Senador, ¿a usted le gustaría ser el candidato a presidente del partido? Presidente sí. De la República, digo.
Yo creo que a todos los que hacemos política nos gustaría ser candidato a presidente de la República, pero de ahí a que se dé esa situación, hay mucha diferencia, hay que construir eso. O sea, entre el querer ser y poder, en este caso, suele haber mucha distancia. Pero primero tenemos que arreglar nuestra herramienta, tenemos que afinar nuestra tecnología para poder llegar al triunfo. Y nuestra principal herramienta es el Partido Liberal Radical Auténtico. Y cuando digo nuestra principal herramienta, Javier, no me refiero solamente a los liberales, sino a las fuerzas democráticas de este país, porque no pueden decir de todo a los liberales. Pueden cuestionarle absolutamente todo al Partido Liberal Radical Auténtico. Pero es impensable, no existe en 2023. Es impensable promover y concretar el cambio en el Paraguay dejando afuera al Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal Radical Auténtico tiene que ser la columna vertebral de ese proyecto de transformación de la República del Paraguay.
Senador, que tenga buen día. Hasta pronto.
Igualmente, Javier, un fuerte abrazo.
Senador Víctor Ríos, aquí en la Unión 800 AM. Salió el presidente de la República.